Podcast. Podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Es momento de iniciar tu día. Prepárate porque hemos reservado para tu mañana lo mejor en información del mundo de la música, entrevistas exclusivas, cine, televisión, espectáculos, tecnología, sexualidad, deportes y mucha risa. Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores junto con Jesse Cervantes te demos los buenos días. Iniciamos.
Buenos días. ¡Jueves! ¡Jueves! Estamos en este jueves 12 de enero del año 2023 en vivo para ustedes. Yo me llamo Jesse Cervantes, son las 6 de la mañana con 120 segundos, 2 minutos. 6 de la mañana con 2 minutos arrancando este programa de radio que va a estar bien interesante. Te pido que te quedes con nosotros. Hoy estará Carla Camacho, conócela. El día de hoy estará con nosotros. Como cada jueves estará Katy Calderón de la Barca, Gil Barrera con los espectáculos, Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla conocido como The Wonder, como el mexicano maravilla. También estará Checo Sound con la lectura. Regresa el tarot rebelde, ¿no? Ahora en las manos de Checo Sound estará con nosotros Checo Sound y el tarot rebelde. Recuerda que tendremos las cuentas con Exa. Vamos a estar regalando 1,000 pesos en efectivo, además del paquete de boletos que tenemos prácticamente para ti de lunes a viernes en este programa de radio. Quédate aquí, seguro te la vas a pasar muy bien, seguro vas a estar con nosotros hasta las 10 de la mañana. Si te parece, empezamos. Fíjate, es una frase que me pareció bien interesante compartir con todos ustedes. Es de Henry Ford, uno de los hombres más exitosos que ha tenido pues toda la industria automotriz. Y pues realmente uno de los hombres pues que más han dejado huella en los negocios en el mundo. Y es que él decía, Henry Ford decía, los que renuncian, los rajones, son más, mucho más numerosos que los que fracasan. ¿Y sabes qué? Los que renuncian se quedan. Los que fracasan aprenden. Sí, señor. Es así de sencillo. Si tú renuncias a ir por algo que sueñas, te quedas. Te quedas con las ganas. Te quedas ahí, estático en tu vida, simplemente te quedas. Si tú vas y fracasas, aprendes. Aprendes una lección que puede ser la más importante que te diera la vida y que seguro te va a cambiar la misma. Así que seamos de los menos, intentemos las cosas aunque fracasemos. Aquí empezamos este programa de radio. Quédate con nosotros. Vamos hasta las 10, son las 6:05. Vamos con Selena Gómez y Rema en la Estación Naranja.
Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en Exa.
Señoras, señores, Nicolás, el mexicano maravilla. Jueves 12 de enero del año 2023, en vivo, el niño maravilla, en vivo, The Wonder. Aquí está Nicolache, 7:40, faltan 20 para las 8. ¿Qué temprano te despiertas, Nicolache?
Sí, como tú.
Sí, 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 como aquí tú, echándole ganillas.
¿Tienes temprano
mucho frío? Sí, yo desde tempranito hacía mucho frío, sí, no sé por qué.
Frío.
Oye, pero hoy ya estoy grande, yo creo también, ¿verdad?
Bueno, se pueden juntar muchos factores, pero sí está haciendo frío. Aunque... ¿estará bien aquí? Dice 11 grados.
Nah, sí. Esto es una chunga. El reloj sí. El otro, mira, marca que son las 65 horas con 41 minutos.
El celular de la productora dice 8 grados. La cabina dice 11 grados. Hacemos un promedio.
9.
No, 9 y medio. Estamos ahí.
Sí, más o menos.
Por ahí, ¿no? Oye, Jesús, no te veo tan contento como deberías.
¿Y por qué?
Hoy juega el Atlas.
Hoy juega el Zorro. 9 de la noche. Estadio Jalisco, señoras y señores. Empieza el torneo para el equipo de todos. Para el rojinegro.
Para los amigos del balón.
Los amigos del balón, las margaritas.
Estadio Jalisco. ¿Está para jugarse el Estadio Jalisco?
Está para jugarse el Estadio Jalisco. Está para jugarse. Vi la cancha.
¿Viste? ¿Ya?
Vi la cancha. En video.
¿Y?
Está para jugarse.
¿En serio?
¿Sí? Sí, sí.
O sea, no vaya a empezar hoy el partido y la bola
está
ni...
para... Bueno, si llueve ya no tengo... Ya no
¿está lloviendo en Guadalajara ahorita?
No, no sé. No tengo idea.
pero lo que sí está haciendo mucho frío y mucho casi no está dando el sol. O sea, no ha ayudado las condiciones. Pero Jesús, tuvieron dos meses entre...
Oye, pero ya los castigaron.
Multa económica.
A la UDG y al Atlas.
Sí, sí, sí. Sí, a los dos. Por los Leones Negros salieron ahí embarradísimos.
Embarradísimos, sí.
Pero bueno, hoy arranca el torneo para Atlas y para Mazatlán. Uh-huh. Digo, por circunstancias totalmente diferentes, pero Mazatlán tampoco pudo debutar, no pudo jugar ese partido contra León. Atlas no pudo jugar contra Toluca. Y hoy, a las 9:00 p.m, partido de jueves, tenemos a los rojinegros del Atlas.
¿Y cuándo se repondrá el Atlas Toluca?
Habrá que, fíjate, en marzo hay por ahí una fecha FIFA y un espacio.
Ahí puede ser, ¿verdad?
Sí, puede ser. Este calendario no está tan apretado como el otro. El otro era una locura. El del torneo pasado era una locura porque estaba el Mundial, tenía que terminar antes. Un calendario complicadísimo.
Este no, ¿verdad?
Este no.
Oye, dime una cosa, Nicolache.
Este no.
Para marzo, entonces, ya tiene que haber quien, por lo menos un interino de la selección. Porque es fecha FIFA.
Sí. Pues es que se supone que en... John de Luisa salió en conferencia de prensa junto con Jaime Ordeales, uh-huh, cuando eliminan a México el día siguiente, a decir, en 60 días damos un reporte. Uh-huh. Pues ya han avanzado muchos días.
¿Pero ya van 60 o no?
No, van como 40 y tantos días.
Ah, bueno, faltan, ¿no?
Sí.
19.
Bueno, pero...
Pero en 19 días dan su reporte y yo
no,
imagino que presentan un técnico.
Ya decir, sí.
¿Quién va a manejar la selección?
No pueden decir, perdimos por tal.
Cosa que yo te canté al Tuca Ferretti, ¿eh?
Como interino.
Interino.
Ayer lo arreglamos así, sí. como interino.
Como interinillo para los partidos estos que quedan.
Sí. Para los amistosos que vienen.
Que vienen, sí. Ricardo el Tuca, y yo creo que si hace buen papel.
El que ha estado hablando mucho, uh-huh, es Miguel Herrera.
El Piojo, ¿no?
Sí.
Él quiere la selección, ¿no?
Bueno, se muere él por quiere la selección, quiere revancha con la selección. Sí. Creo que su calidad como técnico está más que comprobada.
Sí.
Sabemos perfectamente todos lo que nos puede dar Miguel Herrera, para bien y para mal, porque no ha cambiado tampoco en su personalidad, es genio y figura, y así seguirá siendo. Entonces, yo no sé si la selección está dispuesta a arriesgarse con un tipo como Miguel Herrera, que sabes que te va a dar muchas cosas muy buenas dentro del campo, pero que en cualquier momento a lo mejor no actúa como tú quieres.
Sí, pero bueno, es un tipo explosivo, muy pasional, pero muy buen técnico.
Sería el candidato número uno.
Sí, ahorita yo creo que es el candidato número uno. Mexicano.
Sí.
Porque pueden traer algo ahí, ya sabes, ¿no?
Pero también las experiencias creo que no son del todo buenas, ¿eh?
No. Pero bueno.
O sea, con un extranjero.
¿Tú no pondrías a Jimmy Lozano a manejar la selección mexicana?
Sí, yo sí.
O sea, él puede ser otro candidato.
Y más por la narrativa. A ver, sí. Jimmy Lozano, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Esa generación es la que en teoría va a ser la base de la selección en México, Estados Unidos y Canadá. Por supuesto que Jimmy Lozano es el candidato natural para ser director técnico.
Para ser director técnico.
Sí. Aparte, ya tiene todos los argumentos del mundo. Ya estuvo en inferiores, ya estuvo en primera división. O sea, ya tiene experiencia. Los jugadores que dirigió él van a ser los que van a estar. O sea, para mí, el Jimmy Lozano es candidato número uno. Pero entiendo que la figura de Miguel Herrera también representa.
Representa mucho, ¿no?
Pero sí debería de estar entre esos 12.
Así.
Para mí, entre esos dos.
Y lo sabremos en 21 días. Esperemos.
No, esperemos que en 20 días no nos digan, bueno, otros 30 días para escoger el técnico.
Que es así lo que va a pasar, ¿verdad?
O sea, ya perdimos por esto.
¿Cuándo sería el siguiente partido de la selección mexicana de fútbol?
En marzo son estos partidos.
Pues quedan dos meses.
Sí. Sí, es la fecha FIFA.
Sí, es marzo. ¿Contra quién? ¿No sabes? Sí, no se sabe, ¿no?
No, ahorita te busco y te digo con exactitud, pero...
Perfecto, la segunda lo vemos.
Pero está complicado el tema porque no puedes... O sea, yo entiendo lo que tú dices del Tuca Ferretti, un interino, tal, pero... Pues no es lo ideal. No es lo ideal.
No es lo ideal.
O sea, ¿te gustaría?
¿Eh? ¿Te gustaría? Sí, yo creo que sí me gustaría que el Tuca manejara un par de partidos para que... Incluso hasta como homenaje para el Tuca, ¿no?
Más homenajes para el Tuca.
Sí, hombre, para reconocimiento a un gran jugador, a un gran técnico, un hombre que le ha dejado mucho al fútbol.
Mira, juega contra Surinam en la Liga de Naciones de CONCACAF y contra Jamaica el 23 de marzo y el 26 de marzo.
No, juegazos.
Surinam y Jamaica.
Juegazos.
23 de marzo y 26 de marzo.
Juegazos, que ya estará el Tuca manejando la selección mexicana para ese fechas.
Surinam y Jamaica. Bueno, no nos vayan a
ganar.
Por ahí, a ver cómo te ríes, ¿eh? Surinam te mete tres y a ver cómo te ríes.
Oye, quedamos que ibas a poner una canción de Ricardo Arjona Morales, de Ricardo Arjona Morales a las 7 de la mañana, 45. Viene el Foro Sol.
Sí.
Viene el Foro Sol, Edgar Ricardo.
Yo solamente he visto el Foro Sol caerse Solamente he visto el Foro Sol caerse en el concierto de Exa.
Ajá, señoras, señores.
Nada más.
Sí, sí, y ahora con Ricardo, ¿no?
Y ahora con Ricardo, sí.
Con Ricardo, Arjona Morales. Pero pon una canción que la gente disfrute, que la gente... Sí. Que la gente... O sea, no una extraña. No, luego pones unas rolas bien extrañas.
No es cierto.
A ver,
nunca me has llegado.
No, pero en tu coche la vez pasada llevabas una lista de Arjona.
Es cierto. Minutos.
Ponemos minutos... ¿No?
¿Está buena?
Está bien.
No, minutos. ¿Cómo de que está buena?
Minutos, venga, muy bien, bien. Pero preséntala.
Podemos escuchar a Ricardo Arjona, Edgar Ricardo
Morales.
Minutos, son las...
Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
Señoras, señores, irrumpe la jauría en alegoría, placer, euforia, porque está con nosotros el querido Gil Gilillo, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gil Gilillo, ¿qué nos cuentas?
Oye, me sorprendió por muchas cosas, mi Jesse. Porque ya llevo un mes sin tomar Gustavo Adolfo Infante, mi Jessy.
Oye, eso es para capítulo de La Rosa de Guadalupe, ¿eh?
No, pues qué buena onda, ¿no?
Sí, me da mucho gusto. Un abrazo al querido Gus.
Y acá se operó, se hizo una operación en los ojos también. Y ya los abre. Es que antes nos veía así como en... así como si fueran entre persianas. Ajá. Así nos veía. Ahora ya tiene... Ya
es tojón.
Ya es como paloma, ¿no? Sí. Ojona como paloma. Sí. Le mandamos un abrazo muy fuerte.
Muy grande.
Creo que pues está haciendo un gran esfuerzo. Y ahí está, en el peso. No, dice que ahora ya se va a poner
Cuadritos
y todo.
Amigo, usted le da.
Sí, ¿verdad?
Sí, le da la furia.
Ese es justo, ¿verdad? Pues sí, llegas a cierta edad y dices, no, me quiero...
La edad de la furia.
Me quiero poner mamey, quiero yo estar... Oye, ¿qué tal la Salma Hayek? ¿Viste que llegó a los Golden Globes con su pulparindo?
Sí, sí.
Mazapán.
Sí, qué rico, ¿no?
Sí, Salma, pues por supuesto.
Delicioso. A mí sí me antojó cuando lo vi. Me pareció una idea original.
Puntada, ¿no?
Una puntada original, sí, sí, sí. Ella es muy socorrida en las alfombras, es decir, es un personaje mediático importante en este tipo de espectáculos, llámese entrega del Oscar, llámese Golden Globes, Critics' Choice Award, todos estos, y pues fue una buena idea, ¿no?
Y es muy espontánea, ¿no? Que eso también le ayuda muchísimo. O sea, es una mujer que puede llegar con esa ocurrencia, ¿no? Y al final todo se le tolera, todo se le pasa, está guapísima. Y esta trascendencia que hay a nivel mundial, sobre todo, exponer a nuestro país con este tipo de cosas tan folclóricas siempre es muy agradable, ¿no?
Sí, creo que cómo no.
Es parte de la esencia de Salma. Llama la atención el movimiento que tuvo ahora los Golden Globes, porque a pesar de que no salen una frecuencia abierta de televisión, pues en México no se vieron, pues evidentemente ahí te das cuenta que ahora los canales de comunicación pues son prácticamente los medios digitales, y esto lo mismo, esta tendencia también la tiene Miss Universo, por ejemplo, que ahora también ya no se va a transmitir en
televisión. Va por streaming, ¿no?
Exactamente, va por streaming. Y yo creo que esa es la tendencia de muchas de las premiaciones, ¿no?
Sí, sí, el streaming está tomando un auge importante en nuevos conceptos y en este tipo de transmisiones, mi querido Gilillo.
Por ejemplo, Two Awards, estos premios que se hicieron en diciembre, también fueron son premios mexicanos, fueron también por streaming y les fue maravillosamente bien. Entonces creo que al final esos son los canales en donde vas a tener que canalizar este tipo de...
Pues así es, mi querido Gilillo, te escuchamos en la segunda.
Mi Jesse, muy buenos días a todos.
Buenos días, mi querido Gil, vámonos con Portugal. Galdemén, Feel and Steal It, estamos en XFM.
Todo aquello que sientes, percibes, los comportamientos que desarrollas, la relación con tu medio, explicados desde la perspectiva de Katy Calderón de la Barca, en Jesse Cervantes en Exa.
8 de la mañana, 12 minutos, en vivo totalmente en este jueves, como es costumbre, como está los jueves, este jueves 12 de enero. Katy Calderón de la Barca, te saludo con cariño, ¿cómo estás?
Hola Jesse, feliz de empezar nuevas conversaciones para este año.
Sí, caray, antes que nada, felicidad para este 2023, no había tenido la oportunidad de decírtelo, y pues vamos a hablar de un tema bien importante.
Sí.
Uno de esos cambiavidas, ¿no?
Exactamente, uno de esos cambiavidas que además nos da miedo, pero pues cuando lo sentimos nos hace sentir aquella cosa tremenda.
Sí, oye, vamos a hablar de el odio.
Exactamente.
Dime una cosa, ¿tiene límites?
Yo creo que es de las emociones que menos límites tiene, porque justamente el odio va o sea, rompe con todos los límites. Rompe con los límites, o sea, sociales, con los límites de nuestros valores. Con, o sea, va más allá de todo porque puede llegar hasta generar la muerte. Entonces, el odio es, o sea, de las emociones más destructivas y más dañinas que podemos tener los seres humanos.
¿Y cómo se llega a odiar?
Fíjate, hay un conjunto de situaciones. Uno tiene que ver con pensar, o sea, la parte del pensamiento en ver diferencias, porque haces juicios para odiar, porque ves algo que te amenaza porque es diferente a ti. Al mismo tiempo entra el enojo, la rabia, la agresión, porque el odio crece. Y fíjate que además esto se da en grupos mucho más que en lo individual, porque el odio, o sea, generalmente va dirigido a las diferencias o lo que me hace distinto al otro, y entonces lo que hago es odiar al otro, y generalmente ahí es donde vienen los grupos, el grupo de gente que comete este tipo de injusticias o el grupo de gente que me amenaza por alguna razón. Y entonces este ingrediente que tiene que ver justamente con juzgar al otro y con ver estas diferencias, porque yo me puedo considerar alguien muy bueno, entonces odio a la gente que es malvada y no veo la parte mala en mí, ¿me explico? Entonces este conjunto de cosas hace que pueda yo querer odiar y querer destruir a ese grupo o a esa persona, porque al final me lastimó tanto, que tiene que ver justamente también con tus propias heridas emocionales. Y entonces, ¿qué quieres? Terminar, acabar y destruir a la otra persona o a ese grupo.
¿Se quita?
Se quita, sí. Y el antídoto del odio tiene que ver con el amor, con la compasión, con la comprensión y con el aprendizaje, porque también el odio lo aprendemos. O sea, cuando escuchamos a nuestras abuelitas, a nuestros familiares decir, es que ese grupo de personas son tales, y entonces ahí tú empiezas a aprender que esto no está bien, que estas personas hicieron daño, que estas personas lastimaron, y entonces tú desde niño puedes aprender a odiar. Si en tu casa dicen, ay, no, es que esos mugrosos, ¿no? Porque hay gente despeinada, ay, esos que se marcan la piel, porque hay gente, o sea, es un juicio, y entonces tú de niño empiezas a aprender que eso no está bien. Claro, en la adolescencia es cuando se potencializa el odio. Ahí es cuando odias al maestro, odias la escuela, odias a tus papás, odias. Entonces, ¿por qué? Porque viene esta carga hormonal, además, que te hace mucho más intenso todo. Entonces, el momento del odio profundo es la adolescencia, porque también es cuando tienes las heridas más profundas. Pero además entra el tema del grupo, y entonces odias a los que dijeron al profesor, ay, que quién trajo la tarea, y entonces odias a esos. ¿Por qué? Porque al final te ponen amenaza, porque no llevaste, porque tú vas a reprobar, porque entonces ahí es donde viene toda esta parte del odio.
Oye, ¿y qué hay de la frase esa de tan popular que dice que del odio al amor hay un paso?
Claro, es que fíjate que esa es la otra parte. O sea, cuando tú estás en grupo y odias, uno, estás vinculado a la gente con la que te identificas. Entonces, tú estás del lado, digamos, de los buenos, tú estás del lado de los lastimados. Entonces, hay un vínculo que muy profundo te conecta con esas personas. O lo otro es, odias a la persona, odio a mi pareja que me fue infiel, odio a la maldita o al maldito que me robó a mi marido, la odio. Y entonces, ¿qué quiere decir? Porque te importaba tanto, porque para ti ese era una situación que te hacía sentir profundo amor, profunda seguridad, y entonces por eso viene esa intensidad en la emoción. De acuerdo a lo que amas, es lo que acabas odiando. Por eso dicen que la traición no puede hacértela a alguien a quien no amaste.
Ah, mira. Oye, ¿y hay alguna fórmula para no odiar?
Sí, tienes que, número uno, lo que les diría es más como ejercicio. O sea, te pregunto, ¿tú qué has odiado, Jesse?
Pues, de hecho, hay cosas que puedo llegar a odiar de mí, o haber odiado de mí.
Sí.
O sea, algún comportamiento, alguna actitud, alguna forma de, no sé, algo que tenga que ver con mis emociones.
Claro, pero fíjate, tú ya estás bastante trabajado, y entonces tú odias algo que ya aprendiste a mirar. O sea, tú, en psicología hablamos de la sombra, de la parte que no vemos. Tú, al ser alguien que ya has trabajado, puedes odiar esa parte porque la quieres cambiar, la quieres destruir, digamos. Cuando no tenemos trabajo interior, lo que haces es odias lo que te decía en el otro y criticas y juzgas, y entonces, ¿qué sucede? lo que te sucede es que no has visto esa parte en ti. Y entonces, por eso mismo quieres, o sea, y no, me voy al clásico ejemplo de los nazis, ¿no? O sea, odiaban algo que los había lastimado mucho. Entonces, ¿qué sucede? Tú no te miras y no te das cuenta cómo tú estás siendo ahora el que lastima. Cuando tú no te miras y tú no revisas qué es eso que tú proyectas en el otro en ti, y por eso es importante darse cuenta qué odias. Escriban lo que odian y dense cuenta, o sea, como con mucha atención curiosa, qué es eso que están odiando en los otros que pueden encontrar por momentos en ustedes. Y generalmente a donde llegamos es a una herida. Entonces todos cuando odiamos tenemos una herida profunda y esa es la que realmente nos lastima, que es la que tenemos que sanar. Ahí es donde tenemos que trabajar.
Mira, aquí dice, ¿cómo hacer que el odio no arruine nuestro plan de vida?
Justo, qué buena pregunta, porque lo que hace el odio es que destruye. Acuérdense que el odio tiene una, también la química del cortisol, que inflama, que acelera nuestro ritmo cardíaco, el fluido en la presión arterial. O sea, no nos hace bien odiar, nos hace daño. Entonces, cuando nosotros logramos entender que hay que aprender a perdonar, y perdonar, ojo, no se trata de, ay, que soy bien linda con el otro. No, es tener paz. Por eso hablan, por ejemplo, en el budismo de la compasión, que es realmente encontrar esta comprensión y entender cuál es la herida del otro. Y el otro tiene una herida igual que yo. Entonces, si yo perdono, al final a quien estoy liberando es a mí, porque aprendo a vivir en paz. Y lo que realmente te ayuda en el odio, digamos, es educar a tu mente distinta, a ayudarte a que tengas un diferente punto de vista. Y esto es, pues, básicamente que con educación, sí, con lectura y trabajando, o sea, con tu propia persona.
Dice, ¿cómo eliminar de nuestra vida el odio?
Justamente eso, o sea, hay que hacer mucho pensamiento crítico, o sea, preguntarme por qué estoy odiando. Entonces, si odio a una persona, ¿qué es lo que odio que me hizo? Y cuando logro entender que eso que me hizo es porque hay una herida, porque amenazó mi seguridad, amenazó, por eso también hay un componente de miedo, amenazó mi seguridad, la figura de amor que yo tenía. Entonces, ahí es donde está realmente, o sea, lo que hay que sanar. Y una vez que puedes sanar eso, puedes continuar con tu vida y puedes ser libre. O sea, ya no cargas, porque fíjate cómo el odio nos hace prisioneros, ¿no? Y algo que es importante es darnos cuenta cuando hay, digamos, un líder o cuando hay una voz que alimenta mi odio, porque la gente que es muy, muy lista se da cuenta cómo puede tener seguidores gracias al odio, porque ve nuestras heridas. Y entonces ve que yo estoy herido y pum, me alimenta y entonces mi odio crece. Dense cuenta quiénes alimentan su discurso de odio para que lo paren y mejor miren su herida.
Vamos a seguir, pero hay algo que hoy en día es muy común en las redes sociales, que son estos odiadores, estos, sí, llamados haters, ¿no?
Sí, exactamente.
Que hacen mucho daño.
Sí.
Porque en conjunto,
sí,
pues, luego han derrumbado vidas, han derrumbado carreras, proyectos, por el solo hecho de no estar de acuerdo. Exacto. O de seguir como borregos a los demás.
Exactamente.
Y estos haters son realmente odiadores, ¿no?
Exactamente. Y si nos vamos a la raíz, Jesse, estos haters lo que tienen es una herida profunda de situaciones que han vivido de injusticia, probablemente de abuso. Y entonces, ¿qué quieres? Tú quieres gritar cuando eres abusado, tú quieres gritar cuando estás lastimado. Y cuando esto es en grupo, fíjate cómo el trauma generalmente se alivia cuando estamos en relación con otros. Entonces, en el plano, digamos, horizontal de las relaciones, lo que hago es te jalo a ti y empiezo a convencer a los demás que se vengan conmigo. ¿Y qué sucede? Cuando yo oigo algo que resuena con mi voz, con mi sentimiento, me uno. Entonces, el odio, fíjate que hay estudios que nos dicen, es mucho más fácil odiar en grupo y detrás de un teléfono, detrás de las redes, detrás, o sea, no cara a cara, porque la conexión elimina el odio. Cuando tú estás justo con alguien, mira, me acuerdo que en algún momento estuve en Alemania y me topé viviendo, o sea, me caí a dormir en casa de alguien que era del círculo de los seguidores de los nazis, ¿no? Y entonces, claro, me veo chaparrita, morenita, mujer, o sea, dije, todo tengo para que me quiera matar. Y sí, un odio profundo, y afortunadamente iba mi hermana que me dio valor, me dijo, no, a ver, no te hagas chiquita, vamos a no somos nada malo. Entonces, afortunadamente pudimos empezar a hablar con él y pasa lo que alivia el odio. La conexión. Empezamos a poder hablar de su herida, empezamos a poder, o sea, claro, yo temblaba por dentro porque yo veía el odio en su mirada. ¿Qué sí, haces claro. aquí, extranjera? Uh-huh. ¿No? Y entonces, ¿qué sucedió? Al empezar a hablar con él, al mirarnos, uh-huh. Empezó a bajar el odio, empezó a bajar y empezó a venir conexión. Y entonces tú no puedes odiar a alguien que empiezas a conocer. Tú no puedes odiar, y eso nos los ponen en las películas, cuando ves la historia del malo y entiendes su niñez y entiendes lo que le pasó y lo que vivió, ahí viene un momento de compasión que es lo que alivia el odio. Y ahí es donde, como varita mágica, clink, se quita el odio.
Pues mira, pero si esto de los haters es...
Es tremendo.
Es un tema, ¿eh?
Y por eso tenemos que revisar a quién seguimos y qué es lo que me está alimentando. Porque fíjate, algo peligrosísimo del odio y del enojo, Jessy, es que nos ayuda a sentir poder. Cuando yo estoy vulnerable y cuando a mí me lastimaron, me siento indefenso y me siento totalmente atacado y como en el rincón. Cuando llega el enojo para poner límites y llega el odio, empiezo a sentir poder. Entonces, sí tiene un elemento que nos ayuda, que es, o sea, te levanta para sentirte poderoso, pero en ese momento, ya que te sientes poderoso, es hay que trabajar con uno mismo.
Mira, aquí nos preguntan en las redes si dicen, entonces, si hay alguien que me odia, tengo que enfrentarlo.
No necesariamente, o sea, más bien yo lo que te diría, si hay alguien que te odia, el que te odia tiene un problema. Si hay alguien que te odia, el que te odia tiene una herida. A ti, a lo que hay que revisar es cómo te afecta que alguien te odie. Te hace sentir, como a todos, a veces sentimos rechazo, sentimos desprecio, y cómo me mueve a mí sentir respeto, cómo me afecta, perdón, desprecio. Entonces, lo importante es, el sentimiento del otro, tú no lo puedes cambiar, es del otro. Ahora, cuando estás frente a frente, porque es en tu familia, o como a mí me pasó, bueno, a través de la conexión se puede ir liberando, a través de que la otra persona vea que tú no eres amenazante, que tú no vas a hacerle daño.
Sí, claro.
Ahí es donde se puede aliviar. Pero si no, si alguien me odia a mí porque soy de un grupo de personas que tiene algún estigma, pues ese es su problema, ¿no? No es mi problema. Cuando ya viene la agresión, ahí es donde sí hay que poner, obviamente, los límites y cuidarnos.
Mira, dice, el que odia se destruye a él mismo.
Exactamente.
¿El odio sí daña? El odiar tanto te puede dañar.
Dañar, por supuesto que sí. Y por eso les hablo de los efectos en el cuerpo. Se afecta el corazón, se afecta la presión, se afectan todos los órganos, se nos inflaman, el estómago. Tú checa con alguien que constantemente vive en odio o en enojo, o sea, como el estrés, te afecta durísimo el estómago, ¿no? O sea, el funcionamiento, digamos, de tu salud no está bien. Entonces, el odio nos afecta en ese sentido y, por otro lado, nos deja en situación de desconexión de emociones que nos dan paz, como la ternura, como la compasión. Esas son las emociones que dan paz. Y entonces no vives en paz cuando claro. tienes odio.
Pues mira, ¿qué consejo o qué reflexión nos dejarías? Nos manda saludos de Ensenada y de Ecuador.
Buenísimo. Saludos a todos los que nos escuchan. Y bueno, como reflexión, yo lo que les dejaría es justamente trabajar en la conexión, trabajar en revisar nuestra sombra, esta parte de nosotros que odiamos. Y una vez que detectamos que odiamos, revisar cuál es esa herida y mejor empezar a sanar esa herida que traigo, esa herida que a lo mejor me heredaron mis abuelos, mis bisabuelos, mis padres, y empezar a transformarla en algo que me pueda traer paz. Busquen lo que les da paz.
Eso es importante. Katy, muchas gracias. ¿Dónde te pueden localizar?
Gracias, Jessy. Pues en todas las plataformas, en redes sociales, Katy C. de la Barca. Les dejo, como se escribe Katy, es C-A-T-H-Y, Katy C. de la Barca, y ahí encuentran toda la información. Gracias.
Un abrazo, Katy. Gracias por estar acá. 8 de la mañana, 27 minutos. Vamos con Bruno Mars.
Descifra los misterios y secretos. Encuentra la interpretación de tus sueños y dudas desde el tarot. Con las respuestas de Checo Sound, aquí en Jessy Cervantes en Exa.
8 de la mañana con 48 minutos. Checo Sound, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Qué honor.
Bien, la verdad es que me da mucho gusto que estés acá. Yo no sabía esa facultad que tienes para leer el tarot y el oráculo.
Sí.
De pronto me dijeron, me sorprendí, debo decirlo. Luego fuimos a la oficina.
Sí.
y te hice prácticamente una entrevista en donde te dije, oye, Checo, pero a ver, ¿dónde aprendiste? ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo se aprende? Cuéntale primero al público para que realmente esté en contexto de lo que vamos a hacer. ¿Cómo se aprende a leer el tarot?
Pues mira, yo creo que todo mundo puede leer el tarot. Creo que de pronto hay personas que... Hay gente que sí tiene cierta facultad para así decirte cuestiones del futuro y todo eso. Pero hay también una tendencia tarot terapéutico tipo Jodorowsky, que ajá, es un poquito más como de entrar a tu interior y como hacer un trabajo un poquito más psicológico. ¿Profundo? Por supuesto, ir desde a lo mejor pues, las carencias o desde cosas que a lo mejor no estamos mirando porque ya las tenemos como muy integradas y que a lo mejor podrías ir cambiando poco a poco. Yo lo leo desde hace 15 años, desde hace 15 años le leo a amigos, yo solo. De
¿pero cómo lo aprendiste? Así. ¿Libros?
Fíjate que una tía. Leía el español y cuando estaba yo niño, mi familia es de Veracruz, uh-huh, entonces pues ella leía el no era el tarot, era la baraja española. Y de ahí me regalaron.
¿Se puede leer la baraja española?
Sí, de hecho, nunca la he leído yo, porque le tengo mucho respeto, pero todo mundo decía así como de, esa es así como de el máximo de los máximos. Hay muchísimos tarots, tengo hasta uno de gatos.
Ok.
Ya está muy cotorro. Tengo uno, tengo de animales, de poder y todo el rollo. O sea, uh-huh, hay de varios. Este que con el que vamos a usar se llama Rider White. Okay. Rider White, perdóname. Y este es el más usual, digamos, porque como que todos los tarotistas lo traemos, no sé, los que llegas a ver de pronto en YouTube, todos, porque es un poquito más, por decirlo, como más amable ante las imágenes y que la gente pueda de pronto también darse un poquito de idea de qué contexto va la carta. Aunque no necesariamente la lectura pueda ser mala, no hay ninguna carta realmente mala, sino todo va dentro de la lectura y del contexto de la pregunta.
¿Y el oráculo?
Hay varios tipos de oráculos. Haz de cuenta que preguntas algo y estos oráculos lo que te dan son a lo mejor como un poquito de luz o respuestas acerca de algo. El que yo uso es el oráculo celta. A mí me gustan mucho los celtas. Entonces, son culturas de las primeras culturas europeas, del norte de Europa, de Irlanda, de Inglaterra, parte de arriba de España, por Galicia, todo eso que se fue expandiendo. Son muy sabios. De ellos vienen luego los vikingos. Los vikingos son un poquito más rudones, pero los celtas son banda muy sabia. Y lo que tiene el oráculo este en particular es que te permite hacer tiradas y no nada más es sacar una carta, que puede salir una sola carta, pero ese te puede dar chance de meter una tirada de tres, una tirada de igual cruz celta, etcétera. Entonces, todo va dependiendo de la pregunta.
Ok, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir el WhatsApp.
Ok.
Vamos a abrir el Twitter, las redes sociales. Pueden hacerlo por Facebook. Estamos ahora en Facebook también. También pueden dejar ahí su comentario. Estamos en el Facebook de la estación, ¿no? En el Facebook de XFM. Y el asunto es, tienen que dar su nombre completo y tienen que decirnos su pregunta, ¿no?
Por favor.
Y decir si quieren que sea con el oráculo o con el tarot convencional, ¿no?
Claro que sí.
Es así de sencillo, o sea, me llamo Pedro Jiménez Ponce, y necesito saber si mi mujer me es infiel, ¿no?
Digamos, exacto.
Así de sencillo, y así de sencillo lo vamos a hacer. Si quieres hablar con Checo, ¿no? Directamente nosotros te marcamos, o sea, dejas tu mensaje, que me marquen, y directamente tienes una sesión instantánea de tarot con nuestro tarotista, estrella. Sí. El querido Checo Sound. Pues entonces, si te parece, ya llamada. ¡Ah, qué rápido! ¡Wow!
Eso, gente.
Yo iba a empezar con el asunto de cómo le va a ir a México y todo el rollo, pero pues mejor aquí vamos directamente con una llamada telefónica. Así que, ¿quién está en la línea? Buenos días. Buenos días.
Sí, buenos días.
Como necesitamos tu nombre completo y tu pregunta para Checo Sound, nuestro tarotista estrella de la mañana de hoy.
Muy buenos días, Rocío González.
No se escuchó. ¿Si lo puedes hacer más claro?
Rocío González, estoy en mi trabajo.
Ok, Rocío González. Ajá. Perfecto, Rocío. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que te responda el oráculo o el tarot?
El oráculo.
El oráculo, perfecto. El oráculo celta que tenemos aquí. Sí, sí. ¿Qué es lo que quiere? Pregunta directa.
¿Cómo va a ir en este año?
¿Cómo te va a ir en este año? Perfecto. Ahí está nuestro querido maestro Sound, el maestro del sonido y de el arte de la adivinación. Sacó tres cartas, hermosas las cartas de el oráculo celta.
Sí, son figuras como muy representativas de la cultura. Fíjate que Rocío, ¿verdad?
Rocío, sí.
Mira, Rocío, lo que te están pidiendo un poquito este año es que a lo mejor entres un poquito más en contacto con lo espiritual, que a lo mejor te has alejado un poco de ciertas cosas. No sé en lo que creas, y no es que realmente no importe, sino lo que realmente importa ante lo que sea es un poquito como la fe y la espiritualidad, en el sentido que nos va a ayudar siempre a cruzar de forma más amable todas las cosas. Necesitas dejar ir muchas cargas que estás que traes. Has tenido algunos problemas, has tenido problemas familiares y a lo mejor un poquillo, algunos pocos en el trabajo, y necesitas soltarlos y empezar a reenfocarte y ver de distinta forma las cosas, tratar de empezar a fluir de distinta forma para que no se te haga tan tan pesado. Y no sé, como que encontrar redes de soporte que te puedan estar apoyando y en quienes puedas confiar, porque de pronto como que te vuelves un tanto hermética.
Uh-huh. ¿Esto es cierto?
Sí.
Perfecto, pues muy bien, Rocío, vuelve a la ¿Eres católica?
Sí.
Ah, pues hay que apegarse un poco a la fe y a lo que creas. Digo, yo respeto, ¿no? Si claro. Me hubiera dicho que no, te diría, bueno, a tu Dios o a lo que le dé sentido a tu fe y todo, ¿no? Pero si eres católica, pues hay que apegarse de nuevo a la iglesia y a todo claro. Esto que te puede dar espiritualidad, ¿ok?
Ok.
Muchas gracias, Rocío.
No, gracias a ti.
Sí, está la chamba,
es
¿no?
Es que, ¿sabes qué? Se me hace que la regañan por hablar por teléfono.
Sí, pero pues mejor hubiera preguntado si la van a correr, ¿no? ¿Me van a correr o no? ¿Para qué pregunta eso?
Me irán a cachar en esta llamada.
Sí, exactamente. O sea, debe tener un jefe del carajo y debe haber preguntado, ¿me van a correr?
Muy corte, y el jefe también está escuchando el programa.
¿También? ¿Cómo? Seguramente.
Claro, sí, o sea, y yo no he llamado, ¿no?
¿Quién habla?
Hola, habla Rodrigo.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Te escucha el querido maestro del oráculo bendito, el querido Checo Sound, Checo Magic Sound. Dime una cosa, ¿Rodrigo qué?
Herrera.
Rodrigo, ¿con un solo apellido?
Sí, está bien. Sí.
Rodrigo Herrera, pregunta directa, ¿quieres oráculo o quieres tarot?
Oráculo.
Oráculo celta. Perfecto, el maestro del oráculo está dispuesto. Venga.
¿Qué preguntó?
Pues este año quisiera saber si voy a poder tener ya una casa propia, un lugar donde pueda estar con mi familia. Y pues es algo que ya he buscado, ¿no? Ya desde hace un tiempo.
Pues mira, se ve que tienes que empezar a buscar como las opciones. Se ve que puedes empezar a recibir algunas ofertas. De recibir ofertas me refiero a como encontrarlas, como que recibirlas, en el sentido de que en el momento que empiezas a abrir y empiezas a buscar desde el lugar donde empieces a buscar, a lo mejor te vas y caminas por donde quieres vivir y empiezas a buscar, pero estar con toda la apertura de corazón para cambiar el lugar donde estás viviendo, se ve que sí puede llegar. Necesitas empezar como a cuidar un poquito mejor tus finanzas para empezar a hacer ese espacio y manejarte con más sabiduría en ese sentido, y como muy apoyado de tu familia y muy apoyado de saber que lo que estás haciendo es por un patrimonio para ellos y para ti, pero que tú te sientas apoyado de ellos. Se ve que sí viene, nada más que necesitas estar como en un nivel como de recibimiento un poquito más grande.
O sea, no más tan positivo, dudoso, ¿no? Digamos.
Sí, que no dudes tanto, que a lo mejor como que lo puedas, digamos, como poder alcanzar sabiendo que lo vas a lograr en equipo con la familia.
Oye, Rodrigo, ¿eres casado?
Sí.
Ah, perfecto. Pues entonces hay que echarle comunión en la claro. familia. ¿Tienes hijos?
También.
Ah, pues entonces hay que juntos, ¿no?
Sí, sí,
juntos y positivos. Hay una carta muy linda que salió, que es una carta, es un corazón, te lo digo. Sí, un corazón con un bosque en el centro, ¿no? Y en medio, fíjate qué chistoso, yo no sé de esto de la interpretación, sí. Pero en medio es una chapa.
Sí.
Es como la rendija de una chapa, y a la cual, pues me imagino yo que insertando una llave se puede abrir el corazón.
Sí, fíjate que en la cuestión celta, los bosques son muy importantes porque se solían perder. Es donde están también los seres, digamos, mágicos. Como las hadas, están elfos, está ajá. todo eso. Digamos que de alguna forma es como un poquito entrar en esa abundancia o en ese miedo que puede tener el propio bosque. Tú le das la interpretación dependiendo en dónde estés. O sea, puede haber como un nivel de majestuosidad y de belleza divina con estos seres, o de perversión y de pérdida, ¿sabes?
Pues entonces, Rodrigo, que sea lo mejor y trata de que en ese bosque encuentres abundancia, hermano.
Esperemos que sí.
Que así sea. Gracias. Que así sea, y seguro esa casa llegará. Seguro lo vamos a
y que nos invite al estreno, ¿no?
Sí, o sea, claro, una botellita ahí. Yo llevo la boya.
¡Eso!
Sí, yo llevo tacos de canasta. Sí, ahí está, listo. ¿Quién habla? Buenos días.
Hola, Hola, buenos días.
Sí, tu nombre completo, por favor.
Sí, es Gabriela Arteaga Vinci.
Gabriela Arteaga. ¿Tarot o oráculo celta?
Oráculo.
Oráculo, perfecto, muy bonito el oráculo. Qué bueno que han escogido el oráculo. ¿Qué vas a preguntar? ¿Cómo me dijiste que te llamabas?
Gabriela Arteaga.
Gabriela Arteaga, pregunta directa.
Ay, es que quisiera saber sobre cómo me va a ir en este año en cuestión de finanzas y el amor.
El amor y finanzas.
Ok. No se ve mal, de hecho en amor se ve bastante bien. Creo que la abundancia siempre va a ir desde dentro. Todo lo que sientes que estás careciendo en este momento es lo que no te estás dando y lo que te estás negando tú. Entonces, para encontrar el amor, realmente lo que necesitas es empezártelo a dar a ti, como retomar nuevamente como esa inocencia, como la niña que estaba como entusiasmada de jugar con todo lo que tenía a su alrededor, de despertarse tempranito para hacer cosas. Es conectar nuevamente con ese amor que tienes para ti, y retomar como toda la sabiduría para transformarte en nuevas cosas y para poder empezar a encontrar ese amor y para empezar a poder encontrar esa conexión con la abundancia, ¿me entiendes? Necesitas desde ti hacer las cosas para poder hacer esos cambios. La abundancia se ve, el amor está, simplemente necesitas empezártelo a dar a ti.
Fíjate, hay una carta, la carta central, que tiene... Es un búho, ¿no?
Sí, señor.
Es un búho. Es un búho, sí. Dice poder, transformación, ¿no?
Sí, sí, sí. Digamos que son como ciertas palabras que el búho, por ejemplo, lo que tiene es mucha sabiduría. No sé si recuerdas que la simbología de los abogados, por ejemplo, son búhos porque son... estos que están despiertos toda la noche y que saben y que lo pueden ver todo y que su vista como que les permite casi hasta traspasar los árboles, por decirlo de así como de una forma muy mágica, vaya, pero, o sea, son seres de mucha, como de mucha luz, de mucho poder. Entonces, es un poquito como que recurras a toda esa sabiduría que tienes acerca de ti y que no te abandones. Necesitas llenarte de mucho amor, necesitas llenarte de abundancia porque tú eres quien se lo va a dar.
Sí, está... Fíjate, luego hay otra que es una doncella toda celta y habla del amor también, así que te va a ir muy bien en el amor seguramente. Sí, yo sí. Sin saber leer, pero te digo las cartas que salieron. Gracias, Gaby, suerte.
Gracias, buenos días.
Igual. No, a ti también. Oye, mira, por ejemplo, estas podemos sacarlas rápido porque son preguntas de las redes sociales que también están llegando muchísimas. Querido maestro, soy Erika Susana, oráculo, dice, ¿cómo me va a ir en la salud? Ella es Erika Susana, nos está viendo.
Ok, Erika, te va bien, simplemente creo que estás como un poquito presionada, no estás conectando contigo, estás como muy en la cabeza y eso lo que te lleva es como a tener de pronto ciertos dolores de cabeza, como mucha presión. Todo eso se te empieza a mover en distintas formas y se empieza, digamos, como a materializar en dolores, ¿me entiendes?
Es que el estrés mata.
Sí, 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 por supuesto. Y darte como ese espacio, ¿sí?, de pronto como para poder... encontrar tranquilidad. Yo te sugiero que hagas meditaciones, yo te sugiero que de pronto busques esa ayuda en la que puedas empezar a hacer a lo mejor un poquito de yoga. Te sugiero Kundalini Yoga, que yo la solía hacer y me gustaría mucho retomarla, ¿verdad? Pero es como una especie de hacer un cierto ejercicio de conexión con lo espiritual y demás. Te veo bien de salud, simplemente necesitas bajarle un poquito al estrés. Yo sé que con la vida que llevamos, sí, es complicado.
Muy complicado. Tenemos una llamada más, la última, caray. 9:00 a.m, 2 minutos. Pero qué maestro.
No.
Maestro del oráculo celta. Qué bien ha ido, mi querido Checo. ¿Quién habla? Buenos días.
Hola, buenos días.
Nombre, por favor.
Joan Guillermo.
¿Cómo?
Joan Guillermo.
Joan, ¿apellido es Guillermo? No.
Sí, mi apellido es Guillermo.
Perfecto, Joan Guillermo. Pregunta directa, ¿es oráculo o tarot?
Tarot.
Tarot, venga, tarot. ¿Qué quieres preguntarle al maestro?
¿Cómo va a ser mi vida amorosa, laboral y de salud para este año?
Ok. En tu vida amorosa se ve que avanzas, te veo bien, te veo tranquilo.
Mira, salen los amantes, ¿eh? Sí. Sale de lovers.
En tu vida amorosa te veo que encuentras una persona. Creo que lo que necesitas es, de alguna forma, diseña la persona que te gustaría tener en base a la pareja que tú puedes ser, ¿me entiendes? O sea, pide la persona que tú quieres, pero también ponte a la altura de lo que del deseo que estás pidiendo y hazte responsable del mismo, entregando lo que tú estás ofreciendo. Pero te veo bien de amor. Creo que esta chava, pues, pueden llevar una muy buena relación. En cuestión de trabajo te veo bien, te veo un poquito presionado, hazle caso mucho a cómo te estás sintiendo para que no se vaya como enfermedades y se vaya a lo mejor como de pronto insomnios y cuestiones de como depresión laboral. Y dijiste dinero, sí, dinero, ¿eh? Necesitas empezar a planear un poquito más, como que aprender como a lo mejor de todas las cosas que has tenido, a retomar como un poquito esa disciplina de guardar dinero, empezar a planear cosas y empezar a ver.
Oye, ¿se ve infidelidad ahí?
No, de hecho no.
A ver, chécale bien.
De acá lo que se ve.
Porque se ve de lovers, puede ser, no sé si.
Puede luego ser amantes. Este es trabajo. Fíjate que lo que le decía era como de que en una de esas, si se siente como presionado, puede quitarle el sueño. O sea, como que los problemas del trabajo le podrían acabar quitando el sueño. De pero acá, lo que se ve es que la chava puede ser muy adinerada.
¿La chava adinerada? ¿Infidelidad? ¿Hay infidelidad?
Pues no, pero cuide usted a su pareja porque te la pueden estar...
Como todos, ¿no?
Sí, sí.
Hay que atender, hay que estar ahí, hay que ser como eres. Pero
recuerden que si está trabajando con una rubia, cuidado porque se la está sonsacando, como decía el comercial. Vale. Cuidado que se la están sonsacando.
Bueno, entonces hay que tener cuidado. Pero entonces, maestro, muchas gracias.
No, todo lo contrario, gracias a ti.
¿Dónde te puede localizar?
@checosound en Instagram. Ahí pueden, podemos hacer alguna sesión de tarot y demás. Y pues ahí los espero. Muchísimas gracias.
Ya está. Gracias, maestro. 9 de la mañana, 5 minutos. Regresamos.
Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
Entendí que no es culpa mía que te critique. Tu palabra mística, perdón que te salpique.
Bien, pues aquí estamos en la segunda de espectáculos del día de hoy con el querido Gil Gilillo y la canción de Shakira Isabel Mebarak Ripoll, dedicadísima. Es la tercera canción que le dedica Piqué.
La verdad es que se convirtió en la noticia del día. Ayer fue estrenada a las 6 de... Ayer, miércoles, fue estrenada a las 6 de la tarde. En 14 horas, 28 millones de vistas en YouTube. Vamos a ver, a cuantificar en otras plataformas cómo le fue. Pero este es un fenómeno. Sí le avienta, pero con todo. Con además, todo. La memisa estuvo al tiro con todo, mandando por todos lados los mensajes, que si estaba haciendo bien, el análisis. Yo creo que lo que pasó con Shakira y lo que está pasando en este momento es un parteaguas en el mundo de la música, porque ya sociólogos están analizando, ¿no? Si es tóxico o no es tóxico desquitarse con la mujer que aparentemente te baja el marido, la diferencia de edades. En este tema Shakira expone pues que la bronca con Hacienda, ¿no? Que la dejó volando ahí con la deuda, de cómo se comportó, le da su razón a Clara, y la verdad es que pues ahora todo mundo está esperando la reacción de Piqué, ¿no?
Sí, fíjate que él de pronto comentó que él va a contestar en vivo y se espera que lo haga en la Kings League. Él es el presidente de la liga esta de fútbol 7 y ha estado yendo a los partidos. El presidente de la liga tiene su palco, tiene a todos los streamers puestos, los más importantes de España por lo menos, y a una buena parte de streamers también del mundo puestos en la liga, y se espera que responda el próximo domingo en vivo en una transmisión por Twitch. Entonces, por lo pronto, lo único que publicó Gerard Piqué en su Twitter justo el día de ayer fueron puros emojis de circos. Una carpa de circo, un caballo de circo, un payaso y una rueda de la fortuna. Nada más. Bueno, quiero decirte que ese Twitter tiene un alcance ya de 27, casi 28 millones de personas.
Sí, no, se está poniendo la guerra en digital maravillosamente bien. Esta es la esencia, esta es la efervescencia que debe haber, porque además cada quien está defendiendo su postura y cada quien está diciendo, a ver, tú te pasaste de lanza, ¿no? Desde la perspectiva de Shakira, entonces me cambiaste un Rolex por un Casio, ¿no? Y ahí le dio su razón a las dos marcas también. Y bueno, creo que aquí lo interesante es ver cómo se está comportando la industria, porque lo que hay que resaltar es la forma en que Shakira está capitalizando este tema, ¿no?
Sí, no, no, no. Es impresionante, de verdad, la reacción. Bueno, de hecho, creo que no había una canción con tal expectativa, ¿no?
No.
Porque estábamos todos esperando que saliera, salió. Y fuera de los millones que va a lograr, Bizarrap también está siendo el productor del momento, ¿no?
No, hombre, le está yendo súper bien.
Le está yendo súper bien. Lo que hizo con Residente, sí, para la tiradera que le dio a Balvin. Lo que hizo después con Quevedo, con la sesión, creo que es la 52. Lo que hizo con Snow That Product, también esta chica que también hizo una super rola. Y ahora esta sesión 53. Él hace sesiones y ya no le pone nombre a las canciones. Uh-huh. Simplemente son sesiones de Bizarrap. Esta es la sesión 53.
¿Y ahí cómo le va a hacer la radio? Porque obviamente con un éxito tan fuerte como este, ni modo que no la toquen, ¿no?
No, no, no. Claro, esta es una canción ya programada, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí es que, por ejemplo, la canción pasada, pues aquí le pusimos Quédate, porque... Uh-huh. Quédate, tomas un poco el, ¿no? Esta, pues yo me imagino que deberá ser un por tipos como tú.
Sí.
Porque así es como dice la letra. Muchos están con el asunto de los hijos, ¿no?
Sí.
Piqué presentó en una transmisión de Twitch a uno de los hijos, no le avisó a Shakira. Shakira estaba, pues, muy molesta porque al niño no le blurearon la cara.
El niño estaba balconeando al papá también, ¿no?
El niño estaba balconeando al papá. Y bueno, ahí traen un... Ahora sí que traen un pique bárbaro y los dos son personajes a nivel mundial.
Mira, yo sí veo que hay como críticas porque dicen, ay, es que cómo, que ahora ya es Paquita la del barrio, Lupita D'Alessio, pero pues al final lo que está mostrando es este dolor que puede tener cualquier persona, cualquier pareja, hombre, mujer, cuando sufre pues por una decepción, ¿no? Por un engaño, que aquí fue lo que aparentemente y lo que abiertamente pasó. Pero la frase esa de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Ah, no, hombre, yo he visto el empoderamiento en las redes, todo el mundo está feliz. Y creo que al final, pues, tienen razón, ¿no? O sea, ya los resbalones ahí, te tienes que recuperar y salir y poco a poco enfrentar el proceso y levantarte como el ave fénix emocionalmente, como lo está haciendo Shakira. Yo creo que está mandando un mensaje maravilloso. Ya lo que diga Piqué, pues ya es machín, ¿eh? O sea, ya
no,
decir,
ahora,
es que qué...
En esas no dice nada. O sea,
sería lo mejor, ¿eh?
En esas no dice nada. Y listo, ¿no? Y ahí se queda la canción. Pero sí, todo el mundo estamos esperando que Piqué reaccione, ¿no?
Sí, sí, sí. Tenía una hermana, ¿no? Carmela Piqué.
Ah, sí. No, pues quién sabe, Miquel.
Mela Piqué. Nah, ¿no? Pues desde acá un abrazo a Shakira.
Sí, con mucho cariño.
Al otro compa.
Y la canción está muy buena, ¿eh? El de Bizarrap, sí, también está increíble.
Y ahora también, pues hay que pensar en las consecuencias con las criaturas, ¿no? Con los niños.
Sí.
No, porque pues no va a estar chido que cuando estén grandes digan, ah, bueno, a lo mejor se van a reír, ¿no? A decir, ay,
no, la carrilla en la escuela, oye, ¿qué onda con tu mamá? Que le lleva tres rolas para tu papá, porque fue así, ¿no? Monotonía. Exacto. Fue para él.
Sí.
La otra te felicito también fue para él. Y ahora esta, ¿no? Que no, sí, tiene nombre, pero que ahí está.
Pues a ver en qué acaba el tema, vamos a ver la reacción. Lo que es importante es valorar este escándalo mundial. La repercusión que tuvo y los beneficios que va a tener, la forma en que lo rescató Shakira, lo está capitalizando a través de la música, porque nos guste o no, la música nos une.
Sí, sí, señor. Gil, muchas gracias.
Y Jessy, muy buenos días.
Buenos
a todos.
Días.
Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jessy Cervantes en Exa.
Llegó el momento de la segunda de deportes. Nicolás Romay Piral, el niño maravilla conocido como The Wonder. Mi querido Wonder, ¿qué nos cuentas?
¿Y qué manera de sufrir del Real Madrid ayer, eh?
Qué bárbaro, contra el Valencia.
Contra el Valencia, Supercopa de España. La Supercopa es un partido, Jesús, pero aquí ya hicieron un cuadrangular, se lo llevaron a Arabia. Bueno, órale. Semifinales. Ahí el Real Madrid empata con el Valencia 1-1. Se van a penales y en penales gana el Real Madrid. Pero no está jugando bien el Madrid. El equipo de Ancelotti no está jugando bien el fútbol. Sufre mucho con el Valencia. Digo, para dimensionar, el Valencia en estos momentos es lugar 11 de la Liga de España. O sea, no debería de ser un equipo que le generara o que le preocupara al Real Madrid. Bueno, pues hoy conocerá el Madrid a su rival. A la 1:00 p.m, Betis o Barcelona. Todo está diseñado
para que el clásico, el derbi español, sea la final,
¿no? Exacto. Real Madrid-Barcelona, la Supercopa de España en Arabia, boletos agotados, patrocinadores agotados, derechos de transmisión agotados, todo. Sí. Entonces, el Barcelona tiene que hacer hoy la chamba a la 1:00 p.m.
¿Qué tal que el Betis se meta, caray?
Sí, la verdad, no, sí, sí, la verdad, sí arruina la fiesta un poco, ¿eh?
No, hombre, pues todo lo que estás comentando...
Sí. O sea, no hay nada... El Real Madrid-Barcelona es el partido más importante del mundo.
Sí.
Es y seguirá siendo. Lo fue con Guardiola y Mourinho, lo fue con Cristiano y con Messi, pero lo sigue siendo ahorita, porque estas instituciones están más allá del bien y del mal. Entonces... Va a ser muy interesante hoy el Barcelona si puede eliminar al Betis.
¿Jugará Guardado?
Esperemos que sí.
Es que le den minutos, ¿no?
Esperemos que sí. Oye, el tema con Diego, ahora que mencionas a Guardado, el tema con Diego Lainez, vamos a ver cómo se termina acomodando.
Sí, a ver si no termina de regreso en el América, caray.
Parece que Tigres es el que lo está buscando.
Es que sí, no se le han dado las cosas en Europa.
Se le han dado las cosas. Es una situación complicada, porque se fue muy joven a España,
sí.
Pero las cosas no se le dieron.
No, hombre.
O sea, las cosas no se le dieron. Se complicó el tema con Diego Lainez, fue prestado al Fútbol Club Braga y tampoco ha jugado. Entonces vamos a ver si regresa al Betis. ¿Qué pasa con Diego Lainez?
Sí, vamos a ver qué es lo que pasa con Diego Lainez. Un buen jugador de fútbol, ¿no?
Pues yo creo que sí, pero tampoco es como que ha tenido grandes momentos ni en club ni en selección. O sea, han sido destellos que nos han demostrado que tiene mucha calidad y yo sí creo que ha aprendido mucho y que su curva de aprendizaje ha sido mucha. Sí, pero no es como que digas, oye, qué temporadón de Diego Lainez.
No.
¿O qué?
Y por algo no ha sido, por algo no ha jugado.
Ya,
por
son,
algo no...
ya son muchos los entrenadores.
Sí. Oye, ¿qué pasó con Ormeño, eh?
Con Ormeño parece que no entra en planes de Chivas. No parece, no entra en planes de Chivas. Lo dijo Paunovic, el director técnico. Ayer dio conferencia de prensa y lo dijo, que es el delantero 4-5. A mí lo que más me llama la atención de Ormeño es pues, todo el ruido que se hizo, porque recordar que Ormeño es seleccionado peruano.
Sí, no.
Y se hizo un ruido tremendo cuando lo ficha Chivas, porque se, pues, no que se rompía la tradición, pero... Y después al siguiente torneo es última opción en el ataque del Guadalajara.
Última opción.
Y sobre todo que lo avisan, ¿qué estamos? A 12 de enero. Ya cuando el torneo empezó, ya ¿cómo vas a colocar ahorita Ormeño?
Sí, no va a estar complicado.
¿Cómo vas a colocar ahorita Ormeño? Muy complicado. Entonces, bueno, vamos a ver
qué es lo que pasa. Presenta Jordi, ¿no?
Nos quedamos, por favor, con Jordi y con Manolo.
Manolito.
Hasta Manolito, hasta la 1 de la tarde. Sí, ¿no?
Sí, a 1 de la tarde, sí, claro. Sí,
hasta la 1 de la tarde. Con Jordi y con Manolito. Invitados espectaculares.
Sí, siempre. Está muy padre el programa, ¿eh?
No,
está increíble.
Siempre, la verdad,
sí. Gracias, Romay.
La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
Carla Camacho, comediante de stand-up, guionista y actriz originaria de la Ciudad de México.
Con tan solo 25 años de edad, ha logrado colocarse en el gusto del público como una de las principales creadoras de contenido digital.
Hoy aquí con Jesse Cervantes, en Nexa llega Carla Camacho para hablarnos de su gira nacional con su stand-up comedy y los planes en su carrera.
Mañana con 16 minutos en vivo. Carla Camacho, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, contento de que estés desmañanada en este programa de radio.
Claro, aquí estoy. Ni siquiera desayuné mi licuado de plátano, entonces estoy débil.
¿Licuado de plátano, de verdad?
El desayuno clásico de para ir a la escuela, ¿no?
Sí, licuado de plátano. No, sí. ¿Sabes yo lo que hacía?
¿Qué?
A mí me gustaba, en Guadalajara, soy de Guadalajara.
Arriba.
Venden unos panes que les llaman virote, es decir, es pan salado.
Como bolillo un poco más duro, ¿no?
Es bolillo más duro, más doradito y salado, ¿no?
Ok,
saladito.
Ok.
Entonces yo le quitaba el migajón, le ponía crema y le metía un plátano.
¡Oh!
Y me hacía mi lonche de plátano y ya me iba a la escuela.
¡Guau! Wow.
Está
ahorita
delicioso.
Que dijiste eso, no sé si has escuchado que venden una torta de gelatina.
¡No!
¿Qué opinas de eso?
Buenísimo, pero ¿sí? Depende de qué será la gelatina.
Claro, de mosaico.
De mosaico.
Sí.
¿Torta de gelatina?
Ajá.
¿De verdad?
De verdad, te lo juro. Y le echan arriba como rompope. Lo vi ahí en Facebook, una cosa así.
No, pues debe estar buena, ¿no?
Sí, ha de estar buena.
Buenísima. Mira, yo creo que toda la combinación con pan... Claro. Las guacamayas de León, que realmente...
Ah, sí, loquísimo.
El chicharrón, duro, chicharrón, ¿no? Que le meten al bolillo y la salsita esa que le ponen, hombre, también saben buenísimas.
Sí, muy locuaz.
Muy locochón. ¿Cuál es tu comida favorita, Carla?
El taco campechano.
¿De dónde?
Del Rey del Suadero, aquí, que está por aquí.
Sí, está rico. Aquí a la vuelta.
Ese es el mío. El tuyo, ¿cuál es la tuya?
Que yo creo que mi comida favorita debe ser el taco al pastor.
¿De dónde?
de aquí del Rey del Pastor.
Ah, el otro día los probé, están buenos.
La Casa del Pastor.
Ah, están buenos. Dudaba mucho, como a veces me genera conflicto, como, ok, las sucursales y acá, pero sí, siento que el real taco es en la calle, pero el Rey del Pastor.
No, la Casa del Pastor, está acá.
La Casa del Pastor está bueno.
Está fresón, bueno, pero está rico. Están buenos, sí, que todos los tacos son ricos.
Sí, sí, sí.
Oye, cuéntale al público tu historia, Carla. ¿Quién es Carla Camacho?
Pues, una chica muy traviesa que hace stand-up, acabó haciendo stand-up. Nunca pensé...
¿Por qué caíste en el stand-up?
Pues, me traumé con un especial de Ricardo Farrell y, pues, tenía la idea en mi cabeza, como que tenía el stand-up para el recurrente.
O sea, tú ya decías, chingue, ¿puedo hacer stand-up?
No, nunca.
Pero entonces, ¿pero qué pasa cuando ves a O'Farrell?
Me gustó mucho el especial. Y como que siempre había tenido el acá chistosona. Y un día dos amigos se desconectaron la peda y se golpearon. Entonces el amigo más cercano a ellos y a mí no estaba. Y yo le conté y me dijo, oye, deberías de hacer stand-up. Porque le conté chistoso y como ya teníamos la idea ahí, dije, oye, debería de hacer stand-up. Y tomé el taller y ya.
Oye, cuéntale al público, ¿cuál es la diferencia entre alguien que hace stand-up y alguien que se sube a contar chistes?
Yo creo que el stand-up es como más vivencial y observaciones propias. El chiste es como una, como un pequeño cuentito que armas ahí, que termina ahí y termina ahí. Que empieza ahí, termina ahí. Pero creo que el stand-up es más de anécdotas y observaciones propias.
¿Tú lo escribes?
Sí, yo lo escribo.
¿Cuánto te tardas en escribir un stand-up?
Depende, por ejemplo, llega la idea, lo anoto en las notas de mi celular, lo subo a un open mic, que es un evento, es como en bares de comedia para ir a probar material. Lo pruebas, a ver si funciona, no funciona, regresas a tu casa humillada o feliz. Y ya depende si lo escribes ese día o al otro y regresas al otro día a ver qué tal y ya pues ves si tiene futuro o no el chiste.
Oye, y luego viene, todo depende de las reacciones del público.
Claro, sí, sí, sí.
O sea, tú vas viendo con ellos y vas diciendo, este tiene futuro, a este le doy.
Simón.
¿Y cómo te has sentido? ¿Cuánto tienes en el stand-up?
Llevo 4 años y muy bien, la verdad. La pandemia estuvo fuerte porque ni un escenario...
Empezaste prácticamente un año antes de la pandemia.
Un año antes de la pandemia. Me estuve 8 meses sin subirme a un escenario. Entonces, la primera vez que me volví a subir después de pandemia, nada, o sea, nerviosísima. Se estaba temblando arriba, pues como, es de práctica. Tienes que estar subiendo seguido para que no se te olvide el sentimiento de abajo y el sentimiento de arriba. Entonces, estuvo difícil, pero bastante bien, ¿eh? Me ha tratado bastante bien el stand-up.
Oye, yo veo que los stand-uperos viajan muchísimo.
Increíble. Mi parte favorita.
Esa es una parte, sí, creo yo, rica.
Sí.
Porque conoces muchísimo, claro, de México. Ajá.
Antes de hacer stand-up solo conocí a Toluca, imagínate.
Toluca.
Ahorita ya conozco Tijuana y así, entonces pues ya.
O sea, sí, sí se viaja bastante.
Sí, este año estuve tureando y yo creo que sí fui como a 20 estados, la neta. Ajá. Y pues bastante cool, como el show es en la noche, vuelas en la mañana y tienes el día libre, entonces ahí andas turisteando, o si andas cansado te quedas en el hotel, pero pues lo más cool es ir a turistear ahí a las ciudades.
Y un poco tomas anécdotas y situaciones. Claro.
Sí,
¿no?
Sí, sí, por lo general parte de conocer es como para llegar al show y hablar tantito de la ciudad en la que estás, qué viste, qué piensas de ella y así. No sé si sabías, pero en Gómez Palacio hay
Durango.
Una réplica de la Torre Eiffel.
¡No!
Sí, te lo juro.
¡Ay, Gómez!
Sí, es increíble, sí. Me dio mucha risa.
Fíjate que yo tenía un muy buen amigo, Glenn de la Rosa, que decía, ajá, que era de Torreón, pero realmente había nacido en Gómez.
Ay, claro, hay
que
como
están
mucho
pegados,
pique, ¿no?
Mucho pique, está pegado.
Cuando fui dije que estaba en Torreón y la gente, no, es Gómez Palacios.
No, Gómez.
Ok, sí, pero es una cuadra de diferencia, la
es
verdad.
Es una cuadra, sí.
Pero sí, Gómez Palacio.
¿Cuál es la gente para ti más divertida?
Yo creo
¿Y cuáles
que,
son los demás de hueva?
Yo creo que la gente divertida para mí, pues como que ve la vida divertida, ¿no? O sea,
de provincia, a lo mejor.
Ah,
no,
de
no,
provincia.
O de México, o sea, a lo mejor los de la Ciudad de México, los del estado.
Me gusta mucho el norte.
El norte.
Como que el norte, por ejemplo, Tijuana, se me hacen las mejores ciudades para hacer stand-up. O sea, Ciudad de México es mi máximo, soy de aquí tengo la mayor cantidad de público, y Tijuana está loco. O sea, además de que tiene buena fiesta en la noche, tiene un gran público, entonces, y consumen mucho stand-up para allá. Supongo que es porque está muy frontera,
sí,
y como que en Estados Unidos sí hay más cultura de stand-up y así, pero Tijuana está muy loco.
Hay un bar que está en el área del otro lado.
Ajá.
que se llama El Over the Border.
Ajá.
Y ahí tocan rock en español. Entonces, ay, de pronto, wow, te llevaban a tocar en español. Y la magia del lugar,
ajá,
era que estaba tan cerca de la frontera que podías hacer pipí en la reja.
Ay,
en la
barda.
Wow. O sea, podía ver uno como hombre, ¿no?
Y, claro, claro, claro.
Ya te, salías en la noche y te podías... O sea, está realmente
estaba
cerca.
¿Estaba del lado de San Diego?
Del lado de San Diego.
Ah, ok. Sí, es que no tengo visa.
No, hombre, ¿cómo?
Un pollero, por favor. Alguien
consiga un pollero. Con una... En la cajuela. Exacto. Una vez me ofrecía un amigo, un no llevaba visa, o sea, tenía visa de pelos. Le dije, güey, yo tengo una, Gustavo Félix, te pasa en el coche, cabrón.
Ajá.
Y no quiso.
¿Cómo que en el coche?
O sea, él aseguraba,
ajá,
que la cajuela lo pasaba.
Ajá.
Con,
hombre,
tranquilidad.
¿Sí?
Y no, o sea, él lograba que el migra no
checara la cajuela.
No checara la cajuela.
¡Guau! O sea, qué loco, así de, pues nos arriesgamos.
Y no se atrevió.
Ah, claro, si es que está
pero
peligroso,
está bueno, ¿eh?
¿No? Sí.
Ya andamos borrachines, pero sí hubiera estado divertido.
Claro, exacto. En Las Vegas, ahí sí.
Es que creo que te deportan. Eso es lo que le dio flojera, que creo que si te toman, te deportan.
Ya no te dejan...
Sí, 99 años.
Pasó, te voy a contar lo que nos pasó. Acompañé a Ricardo Farrell a su tour en Europa. Y entonces llegamos a Inglaterra. Y no sabíamos que teníamos que tener visa de trabajo. Entonces llegamos y dijimos, venimos a hacer show. Y nos corrieron de Inglaterra.
¡No!
No nos dejaron entrar a Inglaterra. Y así como, si no se van de aquí ahorita, en cualquier vuelo, el que sea, les vamos a poner un sello para que nunca vuelvan a entrar.
¡No!
Y entonces acabamos en Ibiza.
¡Muy bien!
Muy bien, muy bien, la verdad. Pero no nos dejaron entrar.
¿Pero cómo? ¿Llegaste tú? Bueno, ajá, tú y Richie o no sé.
Sí, sí, sí. Llegamos a Migración y ya ves que te preguntan, ¿a qué vienes?
Aparte el inglés que hablan esos vatos.
Exacto.
O sea,
exacto. Y yo con mi inglés de Disney, pues,
sí, sí,
¿cómo?
Sí, sí, no.
Y entonces, pues dijimos que íbamos a trabajar y él dijo, ¿pero cómo van a trabajar? Exacto. Y su visa y nosotros... pues no tenemos. Entonces nos dijo no. Y se vio buena onda. Y pues nos dejaron.
Pero así todo el siguiente escoltó. Vuelo.
Ajá. El vuelo más cercano era a Ibiza. Porque si no, o sea, neta, o sea, no importaba qué país, pero teníamos que salir ya de Inglaterra. Se vio bastante enojado, pero buena onda, porque nos escoltaron.
Oye, pero dime una cosa, ¿pueden haber dicho que iban de turistas y chambear?
Exacto, sí, sí, sí. Ese era el plan, pero la cagamos, nos sentimos en confianza con, ajá, el señor de migración. Y
lo vieron buena onda, dijeron, ah, este vato no dice nada y toma la cara.
Exacto, ¿qué crees? Sálganse de aquí.
Oye, Ibiza está increíble, yo no conozco.
Es increíble. Está bonito.
Es mar, ¿no?
Sí, ajá, es una isla. Yo, o sea, porque aparte veníamos de países que tenían, o sea, hacía mucho frío. Entonces, imagínate la maletota con 7 chamarras gruesas y nosotros ahí en llegando Ibiza. Entonces, pues estuvo muy cagado. Y ya yo así de, ¿qué hago? ¿Corto un pants? ¿Qué hago para la playa? Y ya estuvimos solo como un día y medio, pero estuvo muy cagado, la neta. Y está muy bonito el mar.
Oye, y el reventón, bien, ¿no?
No salimos porque estábamos bien cansados. Habíamos tomado un vuelo a las 6, llegamos como a las 9 a Inglaterra.
Deportados.
Ajá, exacto, deportados y un buen de vuelos de conexión. Entonces, pues ya llegamos muertos, pero al otro día ya salimos, la verdad, medio...
Oye, pero dime una cosa. Por ejemplo, Richie va a Londres a trabajar o, qué sé yo, a Inglaterra, a una ciudad. ¿En inglés o en español?
En español. Hay mucho mexicano, o sea, como al público que íbamos era mexicano que está allá, que la neta, increíble público, como muy hambriento de comedia mexicana y de humor mexicano, entonces eran unos showzazos, la neta.
¿Y cuál fue el país que más te llamó la atención? ¿Te subías tú?
Sí, 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 yo abrí los shows, wow, abrí todo el tour, increíble. Sí, estuvo muy cool. Creo que mi favorito fue Ámsterdam. ¿Sí? Muy divertido, estuvo muy divertido y como... Parece la ciudad de los niños, la neta.
Sí.
O sea, como todo ahí muy bonito.
Las vitrinas, fuiste ahí,
ajá,
a las vitrinas,
y
¿no?
Creo que fue... sí. Y creo que era el lugar más grande donde nos íbamos a presentar. Entonces, mucha gente y un teatro muy bonito. Entonces, como que eso hizo más cute el show.
¿Cuando dices mucha gente que eran 1,000?
No.
¿300, 400?
Ajá, como 300, 250. Sí,
pero
sí,
está
sí.
Muy bien.
Sí, la neta, sí. Era la primera vez que iba Ricardo allá. Entonces tuvimos, bueno, tuvo gran respuesta.
Tú, digamos, siempre tiene uno alguien a quien admira o respeta.
Era él.
Era,
ajá,
Ricardo.
Sí, sí, sí.
O sea, ya
es
no
Ricardo.
Es.
No, ahorita es mi amigo, ya nos picamos la cola, pero.
Oye, pero pues dime no. Una cosa, ¿hay algún otro?
Siento que cuando entré al stand-up y empecé a conocer a todos, como que dejé de consumir mucha comedia. Como, ajá, pues ya eran mis compas, los veía ahí cerca, entonces como dejé de consumir mucha comedia. Pero a veces veo comedia estadounidense. Uh-huh. Creo que Michelle Wolf, Whitney Cummings, Taylor Tomlinson, creo que se llama. Me gusta mucho, pero casi no veo comedia, quizás está mal.
Sí, deberías de ver un poco para,
exacto,
que tomes,
sí,
ahí.
Sí, sí.
Estuviste en LOL, ¿no?
Estuve en LOL, sí, estuve en LOL.
¿Eso es fácil o difícil?
Las dos cosas, la verdad, las dos cosas, porque me río mucho, o sea, soy de risa,
sí,
fácil.
Muy de risa. Yo que desde y... que me viste que este güey está muy cagado.
Y entonces como que era mucha concentración, pero siento que en el momento que empiezan a grabar hay un mood en el que entras de ya no reírte tanto, o sea, como todos están en el mismo mood, entonces era como... Entonces, y creo que lo difícil es ahí como de recibir no risa cuando estás haciendo cosas, pues porque se siente feo, es como,
claro,
ir a contar chistes y que, claro, no pase, entonces pues se siente feito.
Oye, ¿y en el Vive Latino que también estuviste?
Sí, estuvo bien loco, mi primer Vive Latino presentándome y mi primer festival yendo.
Oye, y, no, nunca había sido
un festival. Nunca había ido a un festival.
¿A un festival?
Ajá, un festival.
¿Y qué tal?
Me encantó. Me encantó estarte moviendo de escenarios para ir a ver a diferentes artistas. Y la presentación, wow, o sea, muy buena respuesta, la gente muy linda, muy atenta. Y pues muy bonito para mí, o sea, como, pues no sé, una gran experiencia el Vive Latino.
Oye, ¿vas al Lunario este sábado?
Voy al Lunario este sábado.
Cuéntame, sí. El Lunario está...
Sí, sí, sí.
Fuerte, o sea, no es un lugar,
ya,
chico.
El hijo
es un
chiquito
lugar...
del auditorio.
No, pero ¿sabes qué? Al final es un lugar de 500,
claro, sí,
personas,
sí, sí, 500
o más.
Personas, sí, sí, sí. Lo vamos a poner en 500 porque es mood sentados, no como concierto. ¿Sabes que en concierto,
sí,
estás,
sí,
parado,
sí,
y así? Lo vamos a poner mood sentados.
¿Vas con quién? ¿Sola?
Voy sola. Es mi show más grande yo sola, como el reflejo de mis 4 años que llevo trabajando. Entonces es una fecha muy importante para mí personalmente, como para mí cuando empecé, que decía, ay, ojalá algún día. Entonces pues ese día llegó. Y pues profesionalmente también, como...
¿Lo vas a grabar?
Voy a grabar cachos. Siento que todavía no quiero grabar ese show, como que, ajá, siento que le puedo meter más cosas, lo puedo hacer más grande. Me gustaría, como, siento que entre vas madurando y creciendo tienes más cosas que decir. Entonces siento que ahorita han pasado cosas en mi vida que me gustaría meter al show, pero pues va a ser parte de lo que voy a grabar. Y voy a subir clips de lo que grabé ahorita en el Lunario.
Entonces el Lunario es este sábado. Carla Camacho
ahí
va a estar ahí en el stand-up. ¿Cuánto dura el stand-up?
Una hora.
Vientos.
Y lo que haga el invitado o la invitada, uh-huh, y así. Pero sí, tenemos función a las 9, que ya está agotada, y a las 5 de la tarde quedan muy poquitos boletos.
¡Ojo! ¡Muy,
sí,
bien!
¡Sí! ¡Va a estar loco!
¡Vientos, mi Carla! ¡Perfecto!
Sí.
Pues bienvenida siempre, cuando quieras,
no,
venir.
No, muchas gracias. Te digo que ya paso más tiempo aquí. Ayer vine.
¿A con quién veniste?
Hace 2 semanas vine con Roger.
¡Ah, con el querido,
sí,
Roger!
Hace 2 semanas vine, hace como 2. Antes de fin de año vine con Jordi. No, ya, esta es mi casa.
¡Eso! En la caminera también estuviste,
sí,
¿no?
Sí, en la caminera también.
Ahí con el Fran Evia, ¿no?
Ajá, con Fran, Capi y... Que todavía me tocó con Capi.
Con Capi.
Y con Fer.
Fer, sí.
Y no me ha tocado con Tania Rincón, pero sé que pronto va a regresar.
Sí, eso, es tu casa aquí, Exa.
Exacto.
Carla, gracias.
No, muchas gracias a ti por
que estés
espacio.
Muy bien. 9:31 a.m.
Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa.